Radio Universidad de Chile presenta Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.
Hola, muy buenas tardes. Soy Pamela Murúa, estudiante de Kinesiología de la Universidad de Chile y acá estoy junto a Tomás González.
Hola, buenas tardes. Soy Tomás González, estudiante de Química y Farmacia, también de la Universidad de Chile. Y junto a Pamela estamos acompañándolo nuevamente en un programa de Vida Sana.
Sí, hoy hablaremos un tema muy importante y muy frecuente en la actualidad. Y para eso tenemos a una invitada muy especial llamada Michelle Murúa, que es licenciada en obstetricia y puericultura y actualmente está cursando quinto año en la Universidad de Chile.
Hola Pamela, hola Tomás. Estoy muy agradecida de que ustedes me hayan invitado a su programa y poder contribuir a este programa Vida Sana.
Nosotros también estamos muy contentos de tenerte acá. Y así también nuestros espectadores, nuestros radioescuchas van a poder informarse sobre este tema y poder hacer todas las consultas que tengan. Eso es lo otro. Recuerden llamarnos al número 22345-8721, en el cual estaremos esperando todas sus consultas y para poder informarse bien. Hoy hablaremos sobre qué es el virus del papiloma humano, cómo es el tratamiento, qué efectos puede traer el padecerlo, entre otras cosas.
Bueno, para empezar, primero me gustaría que explicáramos qué es el virus papiloma humano.
Bueno, el virus papiloma humano, o VPH, es un virus muy común en la actualidad. Este pertenece a la familia Papaviridae, que es una familia de virus, y que se transmite principalmente a través del contacto sexual. Los VPH son llamados virus del papiloma debido a que estos tipos o algunos tipos causan papilomas, valga la redundancia, ya que son verrugas o tumores no cancerosos y que la mayor parte de las veces no producen, pero que la mayoría de las veces no producen ningún síntoma y por eso muchas personas que lo padecen no saben que en verdad lo tienen. Ya existen muchos tipos de VPH mayor a 100 y estos se nombran por diferentes números. Esto lo podemos subdividir en dos clasificaciones: los cutáneos, que causan verrugas en la piel, como en brazos, pechos, manos o pies, y mucosos, que invaden la superficie mucosa y que generalmente actúan a nivel de los genitales o de la zona anogenital. Ya estos también pueden infectar el revestimiento de la boca y de la garganta. Por lo general, estos tipos de VPH mucosos no crecen en la piel ni en ninguna otra parte del cuerpo que no sea una superficie mucosa. Ahora, de estos tipos de VPH mucoso, podemos volver a subdividirlos en tipos de alto riesgo y de bajo riesgo. Los de alto riesgo son tipos cancerosos y que generalmente son los números 16 y 18. ¿Ya? Llegan a producir cánceres cervicales en mujeres y también pueden producir otros tipos de cáncer en el hombre, como en el pene y en el ano. ¿Ya? Y con respecto a los VPH de bajo riesgo, principalmente son los números 6 y 11, y estos causan verrugas o condilomas acuminados, ya tanto en hombres como en mujeres. Estos mismos tipos de VPH infectan las áreas genitales, pueden infectar también la boca y la garganta.
Entonces, esto es un virus que nos puede afectar ampliamente en nuestro cuerpo, no es solamente una zona, la complicada, por decirlo
no
así.
No solamente la zona genital, también puede llegar a la boca, a la garganta, como dije anteriormente.
Sí, eso es algo que la gente no sabe, por eso hay que explicarlo bien, ¿escucharon? Bueno, entonces, si esto es tan grande, por decir así, este virus, ¿qué tan frecuente es que uno se pueda infectar o que uno pueda padecer este virus, esta infección?
Como lo mencionaste tú, Tomás, al principio de este programa, es muy común. Tan común que incluso los doctores o en la salud se dice que es tan frecuente como un resfriado normal. Casi todos los hombres y mujeres que han tenido contacto sexual contraen al menos un tipo de VPH genital en algún momento de sus vidas. Incluso una persona que solo haya tenido una relación sexual con una sola pareja también puede padecerlo. ¿Ya? Es más común en adolescentes y personas jóvenes. Se calcula que después de un año iniciada la actividad sexual, un tercio de todas las mujeres van a padecer este VPH. Al cabo de 3 años, esta cifra va a aumentar un 50% y ya a los 50 años esta probabilidad de tener un VPH va a aumentar a un 80%. Y obviamente el riesgo de infección por este virus aumenta a mayor cantidad de parejas sexuales.
¿Y cómo es el mecanismo de transmisión de este virus? ¿Cómo actúa nuestro organismo al momento de contagiarse?
Este virus se transmite principalmente mediante el contacto directo de piel a piel durante sexo vaginal, oral o anal, ¿ya? No se propaga a través de la sangre ni fluidos corporales, ¿ya? Incluso una persona que pueda estar infectada puede no presentar ni signos ni síntomas visibles. Toda persona que alguna vez haya tenido contacto genital con otra persona puede tener este VPH genital, ya sea hombre o mujer, y pueden contraerlo y transmitirlo sin darse cuenta, ya que como la mayoría no presenta ningún síntoma, pueden transmitirlo a todas sus parejas sexuales, ¿ya? Este virus también se puede transmitir mediante el contacto genital de la zona genital sin tener sexo, ¿ya? Y se ha reportado también que hay casos que se transmiten mediante contacto oral a genital y al tocar los genitales por las manos. Por eso también se puede llegar a contagiar la zona de la boca y de la garganta, ¿ya? Ahí es posible que haya otra forma de transmisión que aún todavía se desconoce. También hay otra forma que es mediante a través del parto, que es como una transmisión tipo vertical de una madre a un recién nacido. Es poco común, pero si es que llega a pasar, puede causar verrugas en el recién nacido en las vías respiratorias, que se llamaría papilomatosis respiratorias, o en la laringe, que se llamaría papilomatosis laringe. Esta es una complicación muy delicada y muy grave para el recién nacido, porque incluso le puede causar la muerte, ¿ya? Esta infección en los adultos, ahora volvemos al tema de los adultos, puede ocurrir después del comienzo de la primera relación sexual, y la prevalencia más alta se observa en mujeres de menos de 25 años. Ya a mayor edad la prevalencia y la incidencia disminuyen rápidamente.
Entonces vemos de que esta virus, esta infección se transmite de variadas formas, no es algo que sea como de solamente al tener una relación sexual.
Sí, hay otras formas, pero actualmente la población está contagiada por la forma, por una forma sexual. No sé si...
Por el contacto.
Sí, por el contacto sexual. Esa es la forma más común actualmente.
Sí, igual dentro de lo que decía está el tema de la transmisión por las manos. Hoy en día también en mucho lo que se dice es de que la gente se lave las manos después de hacer algo, de usar las cosas,
sí,
porque...
Pero...
Puede, ahí va mi pregunta. ¿Puede haber un contacto así por alguien que padece esta infección, se ha tocado y después toca algo y otra persona viene y toca lo mismo?
Sí, tú dices como de mano a mano que yo toco tu mano y tú me lo transmites.
Sí.
No, ¿ya?
Pero al yo haber tocado la parte contagiada.
Si tú tocas, sí, ahí sí. Si tú tocas, por ejemplo, la zona genital de otra persona con tu mano, hay probabilidades, no tantas como si tocas con tus genitales la zona genital de otra persona, pero ya. Sí hay probabilidades de mano a mano.
Ya, eso era igual.
O sea, de mano a zona genital, disculpa.
Sí, eso era como lo que quería aclarar. Ya.
Sí, ya. Y bueno, ahora en cuanto al cómo actúa este organismo al momento de contagiarse, este es un virus muy pequeño, que incluso no se puede ver con un microscopio común, ¿ya? Y no se puede reproducir solo. Este necesita entrar al cuerpo, entrar a una célula de nuestro cuerpo, y esa célula se va a convertir como en una casa anfitriona, ¿ya? Esa es el virus en la casa anfitriona, va a secuestrar como a esa célula y va a imitar su mecanismo celular, se va a introducir al ADN, para poder replicarse en esa célula y posteriormente a otras células del cuerpo. ¿Sí? ¿Se entendió?
Sí, se entiende, sí. El concepto al que querés llegar.
¿Ya? Entonces, al momento del contagio, el sistema inmunitario ataca... nuestro sistema inmune ataca el virus, ¿ya? Y generalmente, nuestro sistema inmune es muy eficaz y lo puede lograr eliminar dentro de los próximos 2 años. ¿Ya? Puede. Porque hay veces que no se elimina.
Uno puede sanarse, como puede que no, depende de cada persona.
Depende de cada persona, de diferentes factores que en un momento los voy a mencionar.
Vale, me estoy adelantando.
Sí, estás adelantando. ¿Ya? Entonces, bueno, y esto, como dije anteriormente, se puede resolver dentro de los 2 años, ya sea para los VPH de alto riesgo, que son los cancerosos, y los de bajo riesgo. ¿Ya? Esta infección, también como mencionamos muchas veces, puede ser asintomática, inofensiva e incluso, como mencioné recién, transitoria. Pero ahora los factores que tú me estás preguntando, que son los que pueden como afectar a que si el virus se queda en el cuerpo o no. Son factores genéticos, factores adquiridos como la edad. A mayor edad va disminuyendo la probabilidad de contagiarse este virus. También factores de nuestro sistema inmune, porque si hay una inmunodepresión es más fácil contraer este virus. También el tabaquismo, que se ha estudiado mucho, y factores virales, o sea, factores del propio virus, que son el genotipo, la carga viral que pueda tener este virus y la forma en que se integra a nuestro organismo. ¿Ya? Se desconoce si generalmente el virus está todo el rato con una misma carga viral o hay un periodo que entra a una fase latente donde no se puede detectar si tú estás contagiado. ¿Ya? Eso no se entiende. O sea, no se ha estudiado mucho.
No se sabe sobre ese tema. Igual la mayoría de las características, por el tema de que termine o no esta enfermedad, son personales. Son un tema genético propio de cada uno de nosotros.
Sí, y de cómo, más que genético también, de nuestra forma de vivir. Nuestro estilo de vida. Eso es como... como el mayor determinante de tener esta infección o no, ¿ya? Bueno, y en los casos que yo he dicho que sí desaparece, o sea, que no desaparece, puede actuar a largo tiempo y empiezan a haber cambios en la célula que posteriormente pueden llegar a cáncer, ¿ya? A cáncer tanto en mujeres como en hombres. Y esos son los de alto riesgo, como mencioné, ¿ya? Y ahora, con respecto a lo que tú me preguntabas, hay muchos mitos sobre de la forma de contraer este VPH. Pero sí, este no se contrae, por ejemplo, como decíamos, mano a mano, sino es que es como que si yo toco la zona genital, ahí es como la zona genital la mayor fuente de contagio.
¿Ya? Es una vía de contacto, por decirlo así. Del genital a la mano, de la mano puede pasar a otra persona.
Depende. Ahí depende porque... Si tú, ya, ahí cómo lo explico, si tú tocas la zona genital, si es que el virus se te infectó y llegó a la mucosa, ahí tú, si es que la otra, es que es medio complicado, porque si la otra persona puede tener una herida, ahí se puede invadir como la mucosa de esa persona.
Ah, ya.
Ya, no es como tanto de piel a piel. Sí. Ya, es diferente si yo llego a la zona genital, pero si, por ejemplo, ya, yo te toco la mano, ya a mano, tú no me lo vas a contagiar. ¿Ya? Pero si yo, por ejemplo, con mi pareja...
¿Tiene que haber un tipo de intercambio de fluidos?
No, de mucosas.
De mucosas.
Mucosas, ya. Eso. ¿Ya?
Ya, ahí bueno, se entiende un poco más.
Tampoco se contagia este virus si al usar inodoros, al tomarse la mano, como dije anteriormente, en las piscinas tampoco se contagia porque no es tema de fluidos, y tampoco se contagia al compartir alimentos o diferentes utensilios.
Sí, yo eso de las piscinas lo había escuchado. Yo no sabía muy bien cómo era, si era mito o realidad, pero yo lo había escuchado, que me habían dicho así como, no, esto es una enfermedad que sí se puede pegar como en piscinas públicas.
No.
Ya.
No se pega.
¿Hay para que hablarle a la gente?
Sí, para que
¿Puede
no,
seguir
no
yendo a la piscina?
Sí, puede seguir yendo a la piscina, así que no se asusten.
Sí, bueno, es bueno aclarar y derribar ciertos mitos, pero... Antes de continuar con el tema, vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta seguimos.
No se vayan, no se cambien, espérenos, ya volvemos.
One for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot, call the police and the fireman. I'm too hot, make a dragon wanna retire, man. I'm too hot, say my name, you know who I am. I'm too hot, and my band bout that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch.
my cup, put some liquor in it.
Take a sip, sign the check.
Julio, get the stretch.
Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show out. Smoother than a fresh drop skipping.
I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Cause Uptown Funk don't give it to you.
Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, 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 oh!
Before we leave, let me tell y'all a little something. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said, Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexy and flown it. If you freak dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexy and flown it.
Well, it's Saturday night and we in the spot.
Don't believe me, just watch. Come on.
Y estamos de vuelta aquí en este segundo bloque de Vida Sana. Y antes de seguir igual con las preguntas que le tenemos aquí a nuestra invitada, quiero hacer una pequeña aclaración sobre la última pregunta que le hice antes de irnos a la pausa, que fue por el contagio del virus, de esta infección. Y aclarar de que el mayor riesgo de contagio es mediante un contacto sexual entre dos personas y no por un contacto simple mano a mano, por decirlo así.
Exacto.
Ya, eso. Para que quede ahí bien
sí,
clarito
bien
la cosa.
Entonces, siguiendo con el tema, ¿quiénes tienen más riesgo de contagio entre la población?
Ya, cualquier persona que alguna vez haya tenido contacto sexual con otra persona tiene este riesgo de infectarse, ya sea haya tenido una sola pareja sexual o más de una. ¿Ya? Y también tanto hombres o como mujeres puede contraerlo y transmitirlo sin saberlo. Tal vez no presente ningún síntoma, tal vez una persona infectada puede no producir síntomas, pero aunque hayan pasado años desde que se infectó y sigue teniendo relaciones sexuales, puede seguir transmitiéndolo. ¿Ya? También se ha demostrado que al estar infectada una persona por un tipo de VPH, hay un aumento exponencial del riesgo para adquirir otros tipos de VPH. ¿Ya? Y los factores que sí se han estudiado de las personas específicas que pueden contraerlo son personas que hayan iniciado su vida sexual a temprana edad, tener muchas parejas sexuales, tener una pareja sexual, quizás pueda ser nuestra única pareja sexual, pero que ella haya tenido también muchas parejas sexuales, tener otras infecciones de transmisión sexual, tener deficiencias nutricionales y un factor muy importante, también muy estudiado, es el tabaquismo, ya que el tabaco aumenta el riesgo de malignizar y causar el cáncer en las células de la zona genital, especialmente en el cervix uterino, o en el cuello uterino, que es más fácil de entender.
Y en cuanto al cáncer cérvico-uterino, ¿qué tan frecuente es este?
Igual que como raro, por decirlo así, o sea, para uno que no podría saber de este tema, es el tema que influye el cigarro, el tabaco más que nada. Porque uno, no, por lo menos yo, no haría esa asociación entre el tabaco y este tipo de cáncer.
Lo que pasa es que el tabaco lo que hace, daña mucho, bueno, con diferentes mecanismos, las células de nuestro cuerpo, las daña. Entonces, al estar dañadas, tienen mayor facilidad para tener...
¿Para ser atacadas?
Eso, para ser atacadas. ¿Ya?
Ya, sí.
Sí. Y con respecto al cáncer del cervicouterino, este es uno de los principales problemas sanitarios de nuestro país. Ya incluso hay muchas medidas que se están haciendo para poder disminuirlo, ¿ya? Porque es el segundo cáncer más frecuente en las mujeres de 15 a 48 años, y no solamente en Chile, sino en América Latina también, ¿ya? Y en cuanto a cifras, se estima que cada año se diagnostican 86.532 casos de cáncer de cuello uterino y mueren, no solamente que se diagnostique el cáncer, sino que también mueren a causa de esta enfermedad 38.435.
Wow, ¿ya? Wow. Es una cifra bastante alta,
sí, sí,
no es menor.
Y prácticamente todo el 70% de los cánceres de cuello uterino están asociados con una infección de BPH. Por eso también es tanta la importancia de poder reducir estas cifras de contagio y de muerte, o sea, de padecer cáncer y de muerte por cáncer, pero también reducir las cifras de la población que está infectada por BPH.
Sí, porque como por lo que tú misma nos estás diciendo, son cifras muy altas.
O más que reducir las cifras, sino también poder detectar a la persona que tiene BPH para poder evitar
la
que,
muerte también.
Sí, una posterior muerte o un posterior cáncer o un posterior contagio hacia otras personas.
Y para poder iniciar un tratamiento.
Pero si este virus es asintomático, ¿cómo las personas pueden sospechar y darse cuenta de que se contagiaron con el virus? ¿Cuáles son los métodos de esta infección? Los métodos de diagnóstico de esta infección.
Ya, eso también es muy difícil porque la mayoría de las personas que están infectadas nunca van a saber que lo tienen porque no presentan síntomas, ¿ya? Y por eso no les va a producir... Mira, si una persona está contagiada y no tiene ningún síntoma, quizás ni siquiera le cause un problema para la salud, ¿ya? Y la forma clínica y quizás que uno puede
la clínica quizás que uno puede
sospechar que tiene cáncer es mediante una verruga, como les dije, de bajo riesgo, una verruga que le puede aparecer en la zona genital y que se llaman condilomas acuminados. Estas verrugas son protuberancias suaves y que tienen una forma de coliflor, ¿ya? No son un problema grave, pueden ser planas, elevadas, aparecer ya sea de forma individual o en grupo. Ya estas pueden desaparecer solas o pueden desaparecer y volver a aparecer. ¿Ya? Estas se pueden tratar si es que es necesario, como si desaparecen solas no es necesario que se trate, pero si se trata también pueden volver a aparecer. ¿Ya? Y con respecto, eso es con respecto al virus de bajo riesgo. Con respecto a lo de alto riesgo, como dije anteriormente, pueden persistir y ocasionar cambios a nivel de la célula. Si estas células si estos cambios que se están generando no se tratan, pueden ocasionar cáncer, ¿ya? Y no solamente cáncer de cuello uterino, sí que, claro, es el que más hemos hablado, pero también pueden ocasionar cáncer de vagina, de vulva en las mujeres, de pene y ano en los hombres, y también cáncer de boca y de garganta. ¿Ya? No existe un tratamiento en sí para poder eliminar el virus del organismo, ¿ya? Porque una vez que se contagia va a quedar como siempre en el ADN, ¿ya?
Ah, ya. Siempre va a estar...
Sí, pero, en algunas personas, como le dije, en algunas personas también pueden desaparecer. Pero si no se trata, no lo podemos ver si se eliminó, pero si no se trata, puede llegar a una posterior muerte casi, ¿ya? Y con respecto a los métodos diagnósticos que me preguntaba, tenemos dos: el Papa Nicolau, que está como tamizaje en programas convencionales de Chile, y la prueba de VPH. Ya en la actualidad no hay pruebas para los hombres, hay diferentes pruebas, pero no hay ninguna que esté en un programa acá en Chile para detectar ese tipo. Y con respecto a los VPH de bajo riesgo, el diagnóstico es solamente clínico, es solamente ir a la matrona, ir al ginecólogo y que ver una verruga.
Estarse tratando con el médico, o sea, estar constantemente, sí, y ser diagnosticado.
Sí.
Bueno, entonces para continuar con este tema, primero vamos a ir a una pequeña pausa comercial.
Sí, sigan sintonizando Radio Universidad de Chile. Acá los esperamos. Hola, estamos de vuelta acá en el tercer bloque de Vida Sana. Estamos con el tema virus papiloma humano. Y anteriormente nos quedamos hablando con Michelle y Tomás sobre los métodos diagnósticos que habían para detectar este virus, que son el Papanicolaou y el VPH. Pero me gustaría especificar en qué consiste el Papanicolaou y cuál es la diferencia de este método con el VPH.
Bueno, la prueba de Papanicolaou es una prueba que se utiliza para detectar cambios celulares o células anormales en el cuello uterino. Ya estas células anormales, me refiero a células que pueden ser un precáncer o ya un cáncer propiamente tal. Lo que se hace es que con un espéculo, o sea, como unas espátulas de metal, se introducen por la vagina y se abren las paredes vaginales. Ya se toma un cepillo que donde se raspa, o más que se raspa, se pasa por ahí para tomar muestras del cuello uterino por afuera y por adentro. Esa muestra se manda a un laboratorio y se analiza por un microscopio para ver la forma de la forma y las propiedades de esa célula. ¿Ya? Esta prueba es muy excelente para encontrar células cancerosas y, como dije anteriormente, células que se puedan convertir en cáncer. Entonces, la prueba de Papanicolaou también sirve para detectar y después, posteriormente, tratar esas células para evitar cualquier complicación posteriormente. Sí. En cuanto a la prueba de VPH, esta prueba, si bien es muy similar al método de obtención de la muestra, lo que no se utiliza para detectar cambios en las células del cuello, sino que detecta si es que está el ADN viral o no está. Y es muy parecido, también incluso se puede tomar junto con la prueba Papanicolaou, que se abre las paredes, se toma una muestra del cuello y se manda a examinar. Pero esta es la que nos dice si está o no está. Ya esta prueba sí es mucho menos específica, porque claro, nos va a decir si es que la persona está infectada, pero puede ser una infección que sea transitoria, una infección que a los 2 años después ya no va a estar. Entonces, como que nos genera muchas personas que en verdad están infectadas, pero no es importante tratarlas. Ya, sí. Esa es la diferencia de las dos pruebas. También se ha dicho, como a nivel mundial, que usando las dos pruebas al mismo tiempo es mejor las estrategias que después se pueden utilizar. Ya, pero acá en Chile se recomienda, la más utilizada en verdad es la prueba Papanicolaou.
Sí, es lo que más se escucha, por lo menos.
Sí.
Ya, y ya si lo identificamos la infección, el virus, con este examen que se hacen las mujeres, después, ¿cómo es el tratamiento que se viene en posterior si este sale positivo de que lo padezca?
El tratamiento va variando, porque, bueno, es que el virus, la prueba de Papanicolaou lo que hace es detectar diferentes tipos de células del cáncer del cuello uterino, y va a depender si es que esta prueba de Papanicolaou se detectó un cáncer o unas células de precáncer, ¿ya? Si es que tiene unas células de precáncer, se puede extirpar, como con una conización que se llama, las células del cáncer del cuello uterino. O ya si es cáncer, porque también hay veces que se detecta ya es cáncer.
Más avanzado.
Sí, ahí ya, bueno, los tratamientos que se utilizan para extirpar primero esa zona de cáncer y después evitar que se disemine en el cuerpo, ¿ya? Pero generalmente Lo que sirve la prueba de Papanicolaou es para detectar antes y, por ejemplo, extirpar esa zona, ¿ya?
Ya, una operación.
Sí, sí. Ya. Generalmente es una operación si ya está avanzado.
Y, bueno, en vez de hablar de tratamiento y contagio, yo creo que es muy importante aclarar los métodos de prevención que puede haber para este virus. Y te quería preguntar respecto a eso, y ¿cuál sería la forma más eficaz de prevención?
Ya, la forma más eficaz y en verdad la que funciona al 100% es evitar infecciones, o sea, evitar el contacto sexual de la zona genital con otras personas, ¿ya? Y también de, ya sea con sexo genital, oral o anal, ¿ya? Esa es la forma, en verdad, la única forma que va a decir si de verdad no me voy a contagiar de VPH, ¿ya? Y también es que significa evitar el contacto, o sea, evitar que las otras personas se sigan contagiando. Pero sabemos que en las parejas eso no pasa, ¿ya? Así que...
obviamente, o sea, que no.
Se ha dicho que una de las cosas que puede prevenir es el uso de preservativos, o sea, de condones, ¿ya? Disminuye las probabilidades de adquirir el VPH si es que se usa en toda la relación sexual, desde el inicio hasta el final, no solamente en el momento del acto, sino desde antes, ¿ya? Desde que antes que haya contacto, ¿ya? Si bien se dice que se pueden reducir las probabilidades, el condón no cubre toda el área genital, entonces por eso no las disminuye al 100%, ¿ya? Y eso también es muy importante saberlo, porque sí, el condón, siempre se dice que se usa condón, pero no se especifica que
deja áreas expuestas.
Sí, que esa, o sea, y claro, el condón sirve para no transmitir diferentes infecciones de transmisión sexual,
sí.
Pero tampoco se nombra que excepto el VPH.
Sí, ¿ya? Que en el VPH ayuda, no es que lo bloquee por completo.
Sí, las personas no lo saben, entonces también por eso es importante saberlo.
Sí, vayan tomando nota en la casa.
Y también se ha estudiado que el uso de condón femenino abarca más la zona genital de la mujer y quizás podría disminuirlo más. Pero tampoco no hay estudios que digan que de verdad lo hace, y tampoco, como el condón femenino es algo que recién se está usando, quizás más adelante salgan los estudios, ¿ya? Y otra de las prevenciones que se ha estudiado que sí es segura y que es muy eficaz es vacunar a las personas contra este virus. Ya, pero esta vacuna es solamente eficaz si se administra a una edad temprana y antes de que haya un contacto sexual.
Antes de iniciar la vida sexual.
Sí, eso. ¿Y esta vacuna en qué consiste contra el virus papiloma humano? ¿Quiénes deben vacunarse? Las personas que... Bueno, vamos a hablar primero de cómo es esta vacuna.
¿De qué es? ¿Qué es lo que trae la vacuna?
Ya, esta vacuna está compuesta por partículas muy semejantes a la del virus VPH, pero la diferencia es que no tienen el ADN, entonces no tiene capacidad replicativa ni oncogénica. Entonces la persona no va a quedar expuesta, sino que va a hacer que el cuerpo haga una respuesta inmune para así poder aumentar los anticuerpos y al momento de un posible contagio la persona no se infecte. ¿Sí? ¿Se entendió?
Sí.
¿Sí? Ya. Entonces, y se ha visto que las vacunas sí aumentan rápidamente la cantidad de anticuerpos después de las dosis, y la respuesta es al menos 10 veces mayor que una respuesta inmune normal sin la vacuna, ¿ya? Y actualmente hay dos tipos de vacuna, una que se llama bivalente y una tetravalente. La bivalente y la tetravalente son contra los tipos de alto riesgo, los más comunes, que son el 16 y 18.
Como nos decías delante, que son los más comunes dentro
sí,
de las...
Sí, y son lo oncogénico, ¿ya? Sí. Y la tetravalente, además de esos dos, también está incluido como la prevención de los bajos riesgos, que son la de verrugas, que son el 16 y 18. Lo que se usa acá en Chile es la tetravalente. Y con respecto a las personas que se tienen que vacunar, como dije anteriormente, son personas jóvenes antes de su primer contacto sexual, y acá en Chile la norma dice entre 9 y 11 años de edad, ya antes del inicio de actividad sexual. Y la Organización Mundial de la Salud recomienda dos dosis para estas niñas. La segunda dosis tiene que ser al año después de la primera dosis.
¿Por qué tiene que realizarse la vacuna a esa edad?
Bueno, como dije anteriormente, los estudios dicen que las mujeres menores de 14 años alcanzan mayor cantidad de anticuerpos que las mujeres que se vacunan después de esa edad. Y además también se asegura al tiro que quizás la niña no haya tenido un inicio de actividad sexual. Entonces, va a ser más eficaz la prevención contra el virus VPH. Ya, porque obviamente tiene menor eficacia en mujeres que ya tienen el virus,
que ya están incorporado.
Sí. Entonces también, sí se han hecho muchos estudios y se ha probado que se puede ampliar esa edad hasta 26 años siempre y cuando también no hayan tenido una vida sexual antes, ¿ya? Y posterior a los 26 años no hay muchos estudios, sí actualmente se están realizando, pero no hay nada como dicho claramente todavía,
sí.
¿Ya? Y por lo tanto no están aprobados ni se recomienda después de los 26 años de edad.
¿Y los hombres también deben vacunarse?
Ya, esa también es otra pregunta muy importante.
Sí, uno también.
Porque generalmente, sí, pues.
Como tú decías, uno también se puede contagiar, pero no es muy conocido, por lo menos, de que hay algún tratamiento para hombres.
No, como dije anteriormente, en cuanto a los diagnósticos, como que los hombres quedan fuera. Igual, ahora con la prevención.
Ya.
Es lamentable, pero es así y está mal también. Pero sí se ha visto en diferentes países que es eficaz vacunar a los hombres entre también adolescentes y antes que hayan tenido su primera relación sexual, ¿ya? Pero tampoco hay mucha información al respecto y no hay ningún programa acá en Chile que incluya a los hombres en esta prevención. Sí hay en otros países, pero todavía se está estudiando. Por eso Chile todavía no lo ha implementado.
Igual uno puede decir como que corta la edad en la que se vacuna a las mujeres hoy en día. Tú dices entre 9 y 11 años.
11 años. Pero por eso mismo es un plan nacional que se está implementando, que son como entre cuarto, quinto, esa es como la edad de...
Sí, cuarto, quinto básico.
Cuarto, quinto básico, y que es obligación.
Sí,
ya está implementado ese programa acá en Chile, sí, para poder prevenirlo.
Y en fin, con eso igual se aseguran de que no han iniciado su vida sexual, por lo menos a esa edad, yo creo, porque cada vez se dice de que se inicia antes, como con las generaciones nuevas,
sí,
entonces...
Sí, porque eso también se asegura.
Sí.
Se asegura que no haya una infección previa.
Sí, pues, o sea, hay que... Lo importante es que estén todos sanos y que no, ojalá
sí,
no se
antes,
contagien. Po.
Sí, antes de llegar a presentar este virus.
Sí.
Bueno. Está muy interesante el tema, Michelle, y muy informativo, pero antes de continuar vamos a realizar una segunda pausa musical y a la vuelta seguimos.
Iba tan tranquila por la calle antes que iba tan tranquila por la calle. Saber que vendrías tú, oh. Iba tan tranquila por la calle antes que iba tan tranquila por la calle sin saber que vendrías tú. Con tu mirada, tu caricia, tu sonrisa, tú de verdad. Pendiente, quiero verte más, y aunque sea físicamente, quiero verte más, aunque por una vez tenerte, quiero verte más, quiero verte más, quiero verte más. Thank you.
vacía mi vida antes que llegaras tú a tentarme y no te veo mirarme. A ti quiero entregarme, quiero que me quieras de una vez, de una vez, de una vez. Aunque tengas a otra pendiente,
quiero verte más.
Aunque sea físicamente,
quiero verte más.
Aunque por una vez tenerte,
quiero verte más.
Bueno, entonces estamos de vuelta aquí, queridos radioescuchas, con nuestra invitada, con este gran tema que estamos hablando el día de hoy, muy importante y muy, muy controversial hoy en día, y que hemos estado aquí con hartas ganas conversando. Lo último en lo que quedamos fue la vacuna que hay en contra de este del virus del papiloma humano. Y yo quería como preguntarte, que delante se me olvidó, de qué tan eficaces, así como hablamos de la eficacia como de el condón en la transmisión de esta enfermedad, ¿sí? ¿Qué tan eficaz y qué tan segura es vacunarse? Porque mucha gente igual desconfía de las vacunas hoy en Chile.
Sí, esto ha generado mucha polémica y todos lo saben, ¿ya? Pero sí, hay muchos estudios que respaldan a esta vacuna y todos estos estudios dicen que es muy eficaz para prevenir los tipos de VPH, sobre todo, como dije anteriormente en el bloque anterior, que a las personas que todavía no estaban expuestos a ella. Ya, esta vacuna previene el 70% de los cánceres de cuello uterino y el 90% de verrugas genitales. Por eso es muy importante también que las niñas se vacunen y educar a la población de que esta vacuna de verdad es eficaz. Además, esta vacuna contra el VPH se probó mucho antes de ya que de aprobarla. Se hicieron muchos estudios, con muchas personas voluntarias, ¿ya? Todavía también se hicieron estudios al momento de empezar a implementarla y todavía se siguen haciendo estudios. Pero esta vacuna no se ha visto un efecto que fuera grave asociado sí a esta vacuna. Sí, no sé si se entiende. Los efectos que mayores han visto son como con el área de inyección, una inflamación, un enrojecimiento, sí. O efectos secundarios como todas las vacunas, fiebre, después náuseas, vómitos, pero que desaparecen instantáneamente.
Algo ahora, que está dentro de los márgenes normales,
sí,
de una vacuna.
Sí, eso, de los márgenes normales de una vacuna.
Sí.
Sí se ha visto que personas alérgicas a diferentes componentes de esta vacuna no se pueden vacunar porque obviamente van a generar una reacción alérgica. Ya, quizás esos son como los casos más graves que se ha visto, pero no hay ningún caso asociado a una muerte. Ya, no hay ningún caso estudiado a eso.
No,
y los casos
no
que
casos
la gente cree que es la vacuna, no es. Ya. Y eso hay que tenerlo muy claro porque sobre todo el movimiento antivacuna como que se toma de esos casos. Pero
sí,
son casos que no están asociados a la vacuna. Y eso, y o sea, como todas las vacunas que han sido aprobadas ya hace muchos años, se mantiene todavía la vigilancia para identificar los efectos secundarios que podrían tener, que han tenido o que podrían tener más adelante, ¿ya? Y es por eso que cada vez que hay un efecto secundario grave se informa, no es como que se deja ahí
En secreto.
En secreto, no, se informa. Siempre se tiene que informar al sistema de vigilancia de eventos adversos a vacunas, que ese es como el organismo que se preocupa de eso, para así identificar si de verdad, verdaderamente fue un problema de la vacuna o fue otra cosa.
Entonces, cuando alguien se vacuna, ¿esta vacuna es posible que prevenga otras infecciones?
¿Otras infecciones de transmisión sexual?
Sí,
sí. O sea, no.
esta pregunta igual la hicieron también por las redes sociales. Estaban preguntándonos de que si la vacuna podía prevenir alguna otra ITS.
No.
No.
Ya, no. Y eso tiene que ser muy tajante. No.
Ya.
Ya, esta vacuna solamente previene contra este tipo de virus. Ya, porque este es el tipo de virus en verdad que está dentro de la vacuna. ¿Ya? Y es muy importante que no se fíen de esta vacuna para decir, ah, ya, entonces estoy vacunado, no voy a tener otra infección de transmisión sexual. No, ya, la única forma de prevenir otras infecciones de transmisión sexual es el uso de preservativos, ni siquiera el uso anticonceptivo, porque eso ni siquiera evita la infección.
En fin, el anticonceptivo es para el embarazo.
Sí. Y eso también, hay gente que piensa que estoy tomando anticonceptivo, tampoco me voy a infectar. No, sí. ¿Ya?
Ya.
Hay que tenerlo muy claro. Anticonceptivo es embarazo, vacuna es el virus papiloma humano y preservativos son las otras infecciones de transmisión sexual.
Ya.
Ya, y un buen uso de preservativos antes de también del contacto genital.
Sí. Ya, para que quede bien claro y para todos los que nos están escuchando y los que nos están haciendo preguntas también.
Sí,
sí. Y posterior a la vacuna, ¿cómo debe ser el control periódico de estas mujeres? ¿Y en qué caso las mujeres que no cumplen los criterios de la vacuna, cómo deben controlarse ellas?
Ya, las mujeres que han sido vacunadas tienen que seguir un control periódico al igual que las mujeres no vacunadas. ¿Cómo es eso? Realizando la prueba Papa Nicolau que habíamos dicho. ¿Ya? El PAP, o prueba de Papa Nicolau, se tiene que realizar cada 3 años entre los 25 y 64 años de edad. ¿Ya?
Ya, sí.
Cada 3 años, sí lo dije. Y no se recomienda antes porque genera pesquisa de infecciones de VPH que espontáneamente después van a desaparecer. Entonces genera intervenciones físicas y psicológicas dañinas para las mujeres. ¿Ya? Y también existe la otra opción de detección, que es la prueba de VPH, como hablamos anteriormente, pero esta se realiza entre los 30 y 64 años cada 5 años. Pero esta también no está muy implementada en Chile y es solamente según la norma de cada local y la disponibilidad que tenga cada consultorio.
Ya.
Ya, sí, no es algo...
Hay veces que los consultorios tienen muy poca disponibilidad, sí, entonces...
La principal fuente de detección es el PAP, ¿ya? ¿Y cuándo se tiene que suspender este PAP? Se ha visto que después de los 64 años, con 3 PAP negativos antes. Y personas que no tengan como otros factores de riesgo para generar cáncer, ¿ya? O 2 pruebas de VPH negativos en 10 años antes.
Ya. Ya, sí, que se tenga como pruebas de que esa mujer ya no lo presenta.
Sí, no lo va a generar.
Sí.
Y eso es muy importante que la población sepa, porque generalmente la persona, el PAP es una prueba muy invasiva que a la gente, sobre todo de mayor edad, le molesta y no le gusta hacerse. Sí. Y no van porque la hacen sufrir. Pero en verdad es una prueba que es necesaria hacerla para poder detectar... algún cambio anormal en este cuello uterino. ¿Ya?
Sí. Sí. Sí, 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 se entiende. Lo otro que también te preguntaba la Pame es de que las mujeres que no son vacunadas, ¿cómo se pueden tratar ellas? Porque hay, como mismo conversábamos recién, hay mucha gente que desconfía de las vacunas. Entonces, si una familia, padres, no quieren poner la vacuna a la hija, ¿cómo pueden ellos tener como el resguardo con su hija?
Es que es como otro tema complicado, porque como es un programa nacional, está incluido dentro del calendario de vacunas de Chile y es como obligación.
Ya.
Ahí sí se entra un tema, como todavía sigue controversial, también no sé qué tanto se cumple esta obligatoriedad.
Ya, sí.
Pero sí, si es que, por ejemplo, para las personas que no están vacunadas todavía, las prevenciones son las mismas que mencionamos en el bloque anterior. ya el o no tener relaciones sexuales, no contener contacto genital o usar preservativo.
Ya.
Pero el preservativo no disminuye tanto, entonces la única que de verdad es
que no tenga relación.
Ni siquiera puedo decir solamente tener una pareja sexual porque siempre hay que desconfiar.
Sí. Sí. hay que hacerse los exámenes juntos.
Sí, siempre.
Sí, y bueno, entonces con esto igual ya estamos como terminando el programa del día de hoy. Ojalá les haya gustado, les haya servido. Vimos por lo menos que los telefonistas estuvieron como contestando hartas llamadas, porque parece que estuvieron llamando harto, haciendo hartas consultas.
Bueno, y también poder resumir, fue un tema amplio que vimos, pero resumir que el VPH es un tipo de virus que se transmite por contacto sexual. Generalmente, ya que hay personas que pueden saber, o sea, pueden tenerlo y no saber que lo tienen porque no presentan síntomas, como hay otras que ya pueden presentar verrugas o pueden llegar hasta a un cáncer.
Sí,
ya eso es muy importante saberlo. Y las formas de prevención, como también las mencionamos recién, o no tener relaciones sexuales, el preservativo no es 100% eficaz, y la vacuna, que también es muy importante, sobre todo en las niñas de 9 y 11 años, ¿ya? O sea, obviamente las niñas no van a saber mucho del tema, pero sí hay que concientizar a los papás para que vacunen a sus hijas, o sobre todo a las mamás. También otro tema importante de que se habló es que los hombres no están incluidos. O sí. Sea,
no hay un programa nacional que detecte este virus en los hombres.
Sí, no hay un eso.
Tanto y en que, la detección que lamentablemente, como en el tratamiento.
Sí, lamentablemente está mal, porque generalmente en estas cosas el hombre siempre se deja como de lado. Y es algo que también como país debemos mejorar.
Estamos al debe
sí, están...
con los hombres, porque todos podemos estar infectados.
Sí.
Así que...
Pero, y sobre todo, y lo otro también, otro tema importante, que tanto personas como mujeres vacunadas, volviendo a las mujeres, y no vacunadas, se tienen que controlar con el PAP.
Periódicamente,
sí, y no dejar su consultorio, y no dejarlo.
Sí. Así que, como ya escucharon, todas las mujeres a ir al ginecólogo a tratarse.
O a la matrona.
O a la matrona. Y los hombres, bueno, seguiremos esperando a que llegue algún tratamiento para nosotros. Y...
O alguna forma de prevención.
Sí.
Y... Bueno, ya estamos terminando con el programa. Michelle, fue un gusto tenerte acá y hablar sobre el virus papiloma humano.
Sí, muchas gracias por informarnos sobre todas estas cosas que no sabíamos.
¿Algún saludo?
No.
¿No?
No, eso fue un agrado también estar con ustedes y poder educar a toda la población chilena.
A todos nuestros radioescuchas de Vivir Sano.
Sí.
Así que eso, pues lo esperamos la próxima semana. Sintonícennos en la misma hora, los mismos locutores. Así que nos vemos, pues, que estén bien.
Sí, chau, chau.
Chau. Chau.
Radio Universidad de Chile presentó Frecuencia Nutricional, un espacio dedicado a la difusión y discusión de temas relacionados con alimentación y nutrición.